Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Musas en las ondas. Bienvenidos, radioescuchas, a Musas en las ondas. Hoy vamos a hablar de un escritor poco conocido, por lo menos para mucha gente aquí de España. Admadou Ampaté Ba, escritor y etnólogo maliense. Nació en Malí en el 1900, Costa de Marfil. Se formó en la escuela coránica y en la francesa. Pronto destacó en sus estudios e ingresó en la escuela de magisterio de la isla de Gorée, Senegal. A partir de 1922 ocupó diversos cargos en la administración colonial y en 1942 empezó a trabajar como etnólogo en el IFAN, que es el Instituto Fundamental de África Negra. Con la independencia de su país, llegó a ocupar diversos cargos de responsabilidad en la UNESCO, institución desde la que trató de preservar las culturas orales africanas. A partir de 1970, centró su trabajo en la clasificación de los archivos acumulados durante toda su vida sobre las tradiciones orales del África Occidental. Publicó varias obras sobre literatura oral y su historia, El extraño destino de Wangrin, le valió el Gran Premio Literario de África Negra en 1974. Es autor de numerosas obras, entre las cuales destacan Tierno Bocar, Le Sac de Vandreagra, a modo de homenaje al maestro venerado, Cumen, donde recopiló los cuentos y relatos iniciáticos de los pastores Peole, Caidara y Jesús visto por un musulmán. También redactó sus memorias Ankoul Le Fan Peulouimon, publicadas de manera póstuma. En nombrar a Amadou Ampaté Ba, invariablemente lleva a afirmar que fue un sabio y a citar su frase más conocida, la cual se ha quedado unida a este hombre de manera irremediable, ocultando otras muchas más que nos regaló a través de su obra. En África, esta es la frase, cuando un anciano muere, una biblioteca arde, toda una biblioteca desaparece, sin necesidad de que las llamas acaben con el papel. Esta frase fue pronunciada en 1960 con la independencia de Malí, cuando fundó el Instituto de las Ciencias Humanas en Bamako y representó a su país en la Conferencia General de la UNESCO. Sin dejar de reconocer que se trata de una gran frase, pero enfrentados a esta imagen de tradición y oralidad que a menudo se ha asociado al continente y lidiando con el choque entre oralidad y escritura, nuevas generaciones la rebaten de manera irónica, como Alain Mabankou, quien escribía en su novela Vaso Roto, al dueño del crédito se fue de viaje, es un personaje del libro. No le gustan las frases hechas del tipo en África cuando un anciano muere arde una biblioteca, y cuando oye este tópico manido se enfada un montón y suelta al momento, depende del anciano, dejaos de chorrada, yo solo me fío de lo que está escrito. Pero no podemos olvidar que la tensión entre la prevalencia de lo escrito sobre lo oral limitó y ninguneó al continente. La cultura occidental ha asociado siempre la literatura con la escritura, tal y como afirmaba Frank Fanon. Las palabras vuelan, los escritos permanecen. Bellas palabras que forman parte del reparto racial de la culpabilidad. Sin duda, ha sido la falta de un testimonio escrito lo que ha llevado a que se negara durante siglos la existencia de una historia y una cultura africana. Por ello, el estudio y trabajo del maliense fue tan importante. Destacó en su labor en el campo de la recuperación y transmisión de la cultura africana y sus archivos manuscritos, fruto de medio siglo de investigación sobre las tradiciones orales. Lo cierto es que estamos hablando de un hombre que quiso ser, ante todo, un eterno investigador, un eterno alumno. Pero más allá de la imagen de recto sabio, los retratos de este ser que vivió casi 100 años nos devuelven una intensa mirada azul, tras la que se ocultaba la memoria prodigiosa y la clarividencia de un ser atemporal. Tras esta etapa tan seria y erudita, se encontraba un hombre con gran sentido del humor que salpicaba sus memorias de recuerdos escatológicos y picarescos, al igual que Lazarillo de Tormes, y que incluso escribía relatos sorprendentes bajo títulos como El Cocis Calamitoso, tal y como nos recuerda su amigo Teodor Monod en el prólogo de Anculel, El Niño Fulbe. Elogio a la memoria africana. Afirman que los pueblos que no han testificado por escrito tienen mejorada y agudizada la memoria. La verdad es que tras leer el primer tomo de las memorias del sabio de Bandiagara, el segundo no está traducido al castellano, sobreviene el desconcierto por el cúmulo de detalles y por lo afilado y preciso de las descripciones y situaciones. Máxime cuando el que lo escribe confiesa tener más de 80 años. Ampateba nos introduce en el seno de su familia noble, mezcla de etnias donde el linaje es lo que importa y donde todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos solo una vez a nuestro padre, pero dos veces a nuestra madre, comenta en este libro. En un entorno en el que las cofradías y el mundo mágico se imponen de manera natural frente a los que no creemos en ese mundo espiritual. En este sentido, afirma el escritor en la introducción, que una de las cosas que molestan a los occidentales son los sueños premonitorios. En este libro también los hay y nos sumergen en ese mundo donde sueño y realidad, vida y muerte, parecen darse las manos, y que tanto nos habla de este continente. También habla de las migraciones, de este a oeste, y de la aparición de los blancos, hasta la muerte de la primera infancia, con 7 años que se produce con la ruptura de su vida cimentada en el animismo y sus comienzos en las enseñanzas del Corán. El niño se pone bajo la disciplina del maestro tierno Bokar, a quien dedicó un libro, que le castiga corporalmente si no se sabe la lección y quien lo obliga a estudiar de memoria el texto en árabe sin conocer su significado, mientras funda su primera asociación con unas jerarquías y un modo de organizarse que sorprende sin duda en niños tan pequeños, pues con 7, 8 años tenía. Todo su mundo es positivo. O lo ve que desde ese enfoque, por eso pueden llegar a chirriar las semblanzas de los primogénitos y del segundo padre de Anculet, seudónimo de Amadou, con una perfección que hace pensar que lo que ha hecho el escritor es idealizar a estos seres desechando cualquier connotación negativa que pudieran tener. El libro, testimonio de una civilización de la oralidad y salpicado de proverbios, erige en protagonista a la palabra como eje sobre el que gira todo conocimiento. La escritura es una cosa y el saber es otra. La escritura es la fotografía del saber, pero no es el propio saber. El saber es una luz que está en el hombre. Es la herencia de todo lo que los antepasados pudieron conocer y nos han transmitido en germen, al igual que todo el baobab está contenido potencialmente en su semilla. Esto lo comenta en el libro. En torno a ella surgen frases rotundas y bellas que evocan un mundo en el que la generosidad, la lealtad y el deseo de aprender parecen haber desterrado cualquier intento de egoísmo o maldad. Permanece a la escucha, se decía en la vieja África. Todo habla, todo es palabra, todo intenta comunicarnos un conocimiento. Ampateba vivió la tradición peule y la turcoror. Su madre se casó 2 veces y conoció la colonización y la descolonización. También conoció el pasado a través de las narraciones sobre sus antepasados que le habían ido contando boca a boca. Además, sus primeros pasos los dio en el animismo para después estudiar en la escuela coránica y acabar en la occidental francesa. Si bien el escritor ve aspectos positivos y negativos en la colonización, acaba afirmando de manera contundente: una empresa de colonización jamás es una empresa filantrópica, salvo en palabras. Uno de los objetivos de la colonización bajo cualquier cielo y en cualquier época que sea, siempre ha sido comenzar desbrozando el terreno conquistado. Las memorias del niño Fulbe nos devuelven la imagen de un mundo único que Ampateba nos da la oportunidad de conocer y escuchar. A cambio de sumergirnos en él, nos reportará múltiples facetas de un saber africano, desconocido y necesario, como muestra el fragmento en el que, a partir de las comidas sagradas, da una auténtica lección del arte de vivir. A continuación, el fragmento del arte, la lección del arte vivir. Toda aquella disciplina no pretendía en absoluto torturar inútilmente al niño, sino enseñarles todo un arte de vida. Mantener los ojos bajos en presencia de los adultos, sobre todo los padres, es decir, los tíos y los amigos del padre. Era aprender a dominarse y a resistir la comunidad. Comer a solas era limitarse a lo que se tiene. No hablar era dominar la propia lengua y ejercitarse en el silencio. Hay que saber dónde y cuándo hablar. No tomar un nuevo puñado de alimento antes de haber terminado el precedente era dar pruebas de moderación. Sujetar el borde del plato con la mano izquierda era un gesto de cortesía. Enseñaba humildad. Evitar lanzarse sobre la comida era aprender la paciencia. Finalmente, esperar a recibir la carne. Cuando se terminaba la comida y no servirse uno mismo, conducían a dominar el apetito y la gula. Como veis, es una lección magistral y bonita de enseñar a un niño a comportarse. Realizó una destacada labor en el campo de la recuperación y transmisión de la cultura africana, y sus archivos manuscritos, fruto de medio siglo de investigación sobre las tradiciones orales. Es una manera hoy de darnos a conocer a este autor, a esta persona tan importante en la vida africana, y que más adelante leeremos algún parte de algún libro suyo. Entonces, hasta pronto, que volvamos a leer a Madou Ampaté. Gracias por estar ahí, Radio Escuchas. Estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. También estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter. Vamos a hablar de unas mujeres muy interesantes. Estamos en Musas en las Ondas. Bienvenida, Carmen Diago, a colaborar en este programa de Radio Colores de Musas en las Ondas.
Hola, Pilar, buenos días. Me encanta estar aquí, ya lo sabes. Un placer
sí.
Para mí.
Bueno, Carmen Diago, ya sabéis que tienes colaboradora en otra radio de aquí de Palencia, y además es escritora, es profesora, bueno, un etcétera de cosas, y además, pues muy trabajadora.
Y tú, Pilar, y tú.
Bueno, pues mira, hoy vamos a leer de las mujeres que llevaron libros a caballo a las aisladas comunidades montañosas de Kentucky durante la Gran Depresión. Las Book Woman, O woman. Esto, que el sí. inglés ya sabes.
Pilar, como estés pendiente de mí para la pronunciación, sí. Ay, más yo... vale que lo olvidemos.
Bueno, no lo perdonarán nuestros escuchantes.
Sí,
porque,
yo creo que sí.
Oyes, ¿qué vamos a hacer? No, el inglés no es lo nuestro. A ver, eran conocidas como las mujeres de los libros. Montaban a caballo, generalmente al amanecer, para tomar su camino a lo largo de las laderas nevadas y a través de arroyos fangosos, con un objetivo simple: entregar material de lectura a las aisladas comunidades montañosas de Kentucky.
Qué bonito, Pilar.
Sí.
Qué bonito.
¿Tú te lo imaginas?
Sí,
con esas faldas, con esa vestimenta que las tenía que estorbar tanto, montar a caballo y llevar la cultura por todo.
Para llevar lectura, fíjate. Durante la Gran Depresión, miles de personas vivieron al borde de la inanición. Muchos perecieron. En 1935, el presidente Franklin Roosevelt creó el Works Progress Administration bajo su iniciativa New Deal en 1933. El proyecto fue diseñado para que la gente se recuperara.
Y uno de sus programas más innovadores fue el Path Horse Heart Library Just Wolf de Kentucky. Estamos hablando de en inglés, fijaros. Personas de todo el país apoyaron los objetivos del proyecto, pero fueron las bibliotecarias, jóvenes decididas, que con tan solo un sueldo de $28 al mes llevaron la esperanza de un mundo más allá a través de la lectura a las gentes de las montañas de Kentucky.
Un grupo de bookwomen, o sea, mujeres libro, podríamos decir, a caballo en Hickman, Kentucky, 1940. Durante la llamada Gran Depresión, el desempleo aumentó hasta el 40% en los Apalaches. Las bibliotecas ambulantes de caballos no eran totalmente nuevas en Kentucky, pero esta iniciativa fue una oportunidad para impulsar el empleo y la alfabetización al mismo tiempo.
El VPA pagó los salarios de los portadores de libros. Casi todos los empleados eran mujeres, haciendo que la iniciativa fuera inusual entre los programas del WPA. Los condados tenían que tener sus propias bibliotecas de base, desde las cuales las bibliotecarias montados viajaban. ¿Sabes? Esto me recuerda al bibliobús de ahora, pero claro,
sí,
modernizado.
Sí, 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 es verdad.
Que van por los pueblos una vez o dos a la semana.
Y funciona muy bien, ¿eh?
Sí, sí, funciona
pero
muy bien.
Pero date cuenta, Pilar, que el espíritu es el mismo.
Sí,
la intención y el espíritu es el mismo, o sea, llevar la cultura y la lectura a los lugares más inaccesibles.
Sí, donde no, a los que no tienen acceso.
Sí. Las escuelas locales ayudaron a cubrir estos costos y se donaron los materiales de lectura a libros, revistas y periódicos. En diciembre de 1940, un aviso en el periódico Mountain Age señaló que la biblioteca del condado de Letcher necesitaba donaciones de libros y revistas sin importar la edad o el desgaste que tengan.
Las revistas y periódicos antiguos se cortaban y pegaban en álbumes de recortes con temas particulares, por ejemplo, recetas o artesanías. Uno de estos álbumes de recortes, que todavía se lleva a cabo hoy en día en la Biblioteca y Museo Presidencial del FDR en Hyde Park, Nueva York, contiene recetas pegadas en un cuaderno con la siguiente introducción: los libros de cocina son populares.
Claro que sí.
Sí, sí.
Cualquier cosa que tenga que ver con enlatar o conservar es bienvenida. Se repararon libros en las bibliotecas y, como apunta el historiador Donald Boyd, se distribuyeron viejas tarjetas navideñas para usarlas como marcapáginas y evitar que las páginas dobladas, orejas de perro, resultaran dañadas.
Me ha hecho gracia lo de orejas de perro, yo eso nunca lo había oído.
Sí, pero al verlo, visualízalo.
Sí, sí,
¿a que
sí.
es verdad que puedes
claro,
que se
sí,
ve?
Sí. Fíjate, yo eso era lo que antes hacía siempre, luego no. Ahora sí. Mira, me da un dolor cuando veo así dobladito una hoja, pero me ha hecho mucha gracia lo de orejas de perro, y es verdad, tienes cierto, las orejitas caídas.
Sí.
Las mujeres del libro cabalgaban entre 100 y 120 millas por semana, en sus propios caballos o mulas, a lo largo de rutas designadas, independientemente del clima. Si el destino era demasiado remoto, incluso para los caballos, desmontaban y se iban a pie.
A finales de 1938 había 274 bibliotecarios en 29 condados. En total, el programa empleó casi 1.000 bibliotecarios hípicos. La financiación terminó en 1943, el mismo año en que se disolvió el WAP, WPA, cuando el desempleado se desplomó durante la, el, perdón, el desempleo se desplomó durante la guerra. No fue hasta la década siguiente que se reanudaron los servicios de libros móviles en el área a través de bibliobuses, que fueron muy populares.
Además de proporcionar materiales de lectura, las mujeres del libro sirvieron de apoyo para estas comunidades. Trataron de llenar las solicitudes de libros, a veces se detuvieron para leer a los que no podían, y ayudaron a cultivar el orgullo local. Como dijo en una ocasión un usuario a su bibliotecaria, estos libros que nos trajiste nos han salvado la vida.
Y yo creo que es verdad.
Qué bonita historia, muy ¿verdad? Bonito. Qué mujeres más decididas, porque sí. Ser mujer en aquella época, ir a lomos de caballos, de mulas, sí. Con unos paisajes como sí. Nos imaginamos... Pues es un doble mérito y es una, pues eso, esto es como una anécdota para contar porque me parece que es una historia pues muy bonita.
Muy bonita y además para destacar porque ten en cuenta que hemos leído que tan solo cobraban, tenían un sueldo de $28 al mes, sí. Lo que quiere decir que obviamente el dinero no era el motor,
no
era lo que les movía a hacer
era
esto.
Su vocación y su afán de que la gente sí. aprendiera y se sí. tuvieran cultura, pues una misión maravillosa y también me recuerda pues a las misiones pedagógicas de aquí en España en el tiempo de la República, que aunque no las hemos conocido, pero sabemos y contamos su labor que hacían sí. por los sitios rurales y todo lo que promocionaron, entre ellos también la labor que también hizo García Lorca con su teatro,
sí, con la
barraca.
Sí, sí, sí. Es
bueno,
eso.
Pues si os ha gustado esta historia, ya os contaremos también otras más adelante y bueno, pues Carmen, muchísimas gracias por tu colaboración.
Yo creo que esto se ha quedado un poco corto, Pilar. Sí. Teníamos que haber hecho alguna cosilla más.
Sí, sí.
Bueno, ya lo prepararemos.
Sí. Es que ya no daba tiempo. Hoy era imposible, así que como se ha quedado muy cortito, pues el otro día añadimos más cosas.
Bueno,
venga.
Nos remitimos al dicho este de lo bueno si breve.
Es dos veces bueno. Hasta pronto, Radio Escuchas. Muchas gracias por estar ahí y a todos los, bueno, pues la gente que nos conoce y a los que son nuevos. Aquí estamos en Musas en las Ondas. Gracias, hasta luego.
Adiós.